querida familia. Le decía yo a Pepe, al hermano mayor, cuando estábamos ahí en la puerta, que me va a costar marcharme de Santa Fe. Le voy a pedir a don Eduardo que me admita como coadjutor, como vicario suyo o así. Y han sido unos días preciosos. Terminamos en esta Eucaristía con este septenario. Querido don Eduardo, querido señor alcalde y ayuntamiento, y queridos hermanos, de hecho unos cuantos buenos amigos, no me sé los nombres de muchos, de María Pilar, no, Aurora, no, tampoco, Yolanda de detrás, por allí, Teresa, Fernando, María Pilar ahí, decía yo, con la mascarilla se me hace más difícil reconocer a algunos. Me encantaría poder conoceros a todos personalmente. Lo somos, estamos unidos aunque no nos conozcamos, estamos unidos en el Señor que ha hecho de nosotros un pueblo, una familia. Y cuando digo un pueblo no me refiero al municipio, me refiero a que formamos parte de este pueblo singular que se llama la Iglesia, que es un pueblo hecho de todas las naciones, ¿no? Y nos ha hecho una familia, porque nos ha ayudado a reconocer que somos hijos de Dios, y nos ha hecho miembros del mismo cuerpo de Cristo, el mismo Cristo que hemos venerado todos estos días, que veneráis todo el año, pero que hemos venerado estos días de una manera especial, el Cristo de la salud. Y hemos visto también que esa salud no consiste meramente en la salud física, sino que implica justamente esa pertenencia, esa comunión, el amor que hace que la vida merezca la pena ser vivida. Es lo único casi que he tratado de deciros estos días. Y hoy celebramos San José y se me agolpan las cosas que yo quisiera deciros sobre San José. Voy a decir una y luego otra en relación con el Cristo de la salud y nuestra vida, porque Cristo no ha derramado su sangre para que veneremos su imagen, ha derramado su sangre para que nosotros podamos, os lo decía el primer día, vivir contentos, vivir agradecidos, vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, por usar una frase de San Pablo, gozosos de ser hijos libres de Dios destinados a la vida eterna y por lo tanto con una dignidad y una grandeza incomparable para cada uno. Sobre San José, yo tengo un amigo que ya hace muchos años le oí decir, es un gran sacerdote, unas responsabilidades muy grandes en la Iglesia de Dios y no solo en España, y solía decir que la paternidad no consiste en engendrar, lo hacen todas las especies animales y eso no tiene nada de particular, que un padre es el que sabe dar razones para la esperanza, el que sabe transmitir a su hijo razones para la esperanza. No se refería de una manera singular al padre, al padre varón, se refería a la paternidad, a los padres en general. La misión principal de los padres no es meramente engendrar y luego cuidar de ese cuerpo, eso es algo, sino dar razones que justifiquen las fatigas que lleva consigo vivir. Y cuando digo fatigas, pues digo las fatigas de la vida cotidiana, las fatigas de nuestras relaciones humanas, pero me refiero también a las fatigas un poco más extraordinarias, como cuando hasta tiembla la tierra, ¿no? El otro día nos recordaba el Salmo que el Señor está con nosotros y por eso no tememos aunque tiemble la tierra. Y decíamos, Dios mío, estamos hablando de algo que no es una frase bonita, sino algo que hemos vivido, que habéis vivido de una manera singular en Santa Fe, en Atarfe, en estos pueblos, ya en Granada también, ¿no? Darnos cuenta de la fragilidad de nuestro ser, ¿no? De nuestras vidas y de nuestra impotencia ante ciertos fenómenos que desbordan con mucho nuestra capacidad de control y de dominio, ¿no? de las cosas. da razones para la esperanza. Nosotros estamos acostumbrados porque vivimos en un mundo en que quienes educan son fundamentalmente las madres y son las madres las que se ocupan fundamentalmente de la educación y luego cuando los niños van al colegio suelen ser también maestras en primer lugar las que continúan la educación de los niños, ¿no? En los colegios. En el mundo de Jesús no era así. No, Dios mío, no quiero para nada rebajar el papel. Una madre educa por el hecho de ser madre y por tener a su hijo al lado y educa de manera espontánea sin necesidad de proponerse educar. Pero lo que era la educación propiamente dicha, y habla ahí de Jesús con 12 años, pero a los 12 años un niño judío entraba en la comunidad de los adultos. No, la mayoría de edad no existía en aquel momento, pero es verdad que entraba sigue habiendo una ceremonia a los 12 años para los niños judíos donde entran y puede entrar en la escuela rabínica y pueden empezar, por así decir, sus estudios superiores, su formación superior en el conocimiento de la ley. Y la educación, el aprender a leer la escritura, el aprender a cantar los salmos, el aprender en la medida en que eso se hacía en la casa, lo hacía el padre, porque la educación era cosa de maestros, de los rabinos, ¿no? Y un indicio de la educación que San José, a pesar de que se asustaran porque se quedara en Jerusalén y lo tuvieran que buscar durante 3 días, pero la educación que Jesús había recibido, y tuvo que aprender a leer, como la Virgen tuvo que enseñar, pues a lavarse y a comer y a rezar para antes y después de comer y a leer. Se aprendía a leer leyendo la Escritura, leyendo los libros de Moisés y los profetas. Y fijaros, aquella educación era tan fina que a un niño de 12 años que vacilaba en la cita de un profeta, le decían que tenía que volver a la escuela elemental. Y no había libros entonces, sino si es que se aprendían, bueno, tampoco había periódicos, tampoco había televisión, ni existía Netflix, pues entonces veréis, los muchachos, su referencia en la vida era la escritura, su historia era la escritura, su conocimiento del mundo y de la vida humana era la escritura. No era una mala referencia, os lo aseguro, ¿no? Pero en todo caso, José lo tuvo que hacer muy bien porque el Hijo de Dios en su humanidad, como Dios, pero él se había hecho hombre y se había hecho hombre con todas las de la ley, por eso digo que la Virgen tuvo que enseñarle a lavarse y le sonaría los mocos y cuando se acatarrara y le enseñaría en algún momento no llores, no, por esto no se llora. Pues José le había enseñado bien al muchacho de saber que el Padre de verdad es siempre Dios. Y eso me sirve para empalmar con la afirmación de mi amigo, y no quiero detenerme mucho en ello porque daría, ya os dais cuenta, para mucho, pero las relaciones biológicas son importantes, claro, son decisivas. Sin nuestro padre y nuestra madre biológico no, nadie existiríamos, ¿no? Pero hay otras relaciones, hay otras formas de paternidad y de maternidad que no son biológicas y que pueden ser tan importantes, a veces como ayuda, como complemento. Yo, que he nacido en una familia de migrantes muy humildes, que con 17 años emigraron a Madrid porque en las montañas de Asturias no había modo de vivir para los hermanos que no eran el hermano mayor, y con 17 años mi madre emigró a Madrid a servir, y mi padre, que era de una zona más de minas de carbón, pues a trabajar en una carbonería repartiendo carbón por las casas para la cocina. Se conocieron en Madrid, se casaron. Pero de una familia humilde soy consciente del papel que han tenido en mi vida pues algunos maestros. Un cura que había en la parroquia, a la que yo fui con no muchos años, 8 o 9 años. Mis padres tenían fe, pero mi padre no era un... Ninguno de los dos era un beato. Mi madre tenía una relación muy estrecha con el Señor, pero no le gustaba predicarnos ni nada, ¿no? Simplemente daba muchas gracias a Dios por todo, por cómo nos cuidaba en la vida. Y mi padre, yo sé que tenía, vamos, que sé que tenía fe, pero como a tantos hombres de nuestra sociedad más tradicional, le costaba muchísimo expresarla, no la expresaba. Pero tampoco expresaba el cariño. O sea, no, solo se mataba por su mujer y por sus hijos. Se mataba a trabajar. De nuevo, como tantas familias en España que levantaron en muchos modos la economía y la vida social española, pues a base de trabajo y de dedicación, ¿no? Y era su manera de decirnos que nos quería. Y y no era una mala manera tampoco, ¿eh? Porque no todo el que dice Señor, Señor, y no todo el que te dice te quiero, te quiere de verdad, ¿no? Pero es muy fácil decirlo. Luego lo difícil es mostrarlo y en la vida y probarlo, ¿no? Pero yo sé que mis padres jamás me hubieran podido. Me educó más el sacerdote de aquella parroquia a la que yo fui. No fui buscando un retiro, no fui buscando al Señor, no fui buscando un septenario o tener cariño a la Virgen de una manera especial. Yo fui buscando jugar al futbolín, porque en aquella parroquia había un futbolín. Y al lado de mi casa había otro futbolín, pero estaba en una taberna, y en la taberna mis padres no me dejaban entrar, porque era un futbolín en el que para jugar tenías que pagar. Cuando yo me enteré que en la parroquia había un futbolín, me fui corriendo a la parroquia y mis padres no me pusieron ninguna pega, y encantados. Y allí, pues el sacerdote aquel, que era un sacerdote muy normal, muy sano, sencillamente nos acompañaba, jugaba al futbolín con nosotros también. De vez en cuando, pues nos llevaba a lo mejor pues a ver el Museo del Prado, o nos llevaba a dar un paseo por la Casa Campo, o otras veces, bueno, nos enseñó a ayudar a misa, y nos hicimos monaguillos, aquella panda de chiquillos de allí. Y un día apareció por allí un seminarista, y me enteré yo de lo que era un seminario y un seminarista, y yo dije en mi casa, pues yo voy a ser como don Esteban, yo voy a ser cura. Y mi padre dijo que ni se me ocurriera. Y yo creo que eso me fortaleció mucho. Y hasta hicimos una huelga de hambre, hice yo en casa una huelga de hambre un día. Pero mi padre me volvía a sacar el plato delante, hasta que te lo comas, tú verás. Y terminaron hablando mi padre, la madre y don Esteban y tal, y mi padre accedió a que me fuera al seminario. Y a los dos meses estaba feliz, porque como yo veía lo feliz que estaba yo en aquel seminario jugando a todas horas y estudiando y teniendo muchos amigos, pero viviendo. Me vio feliz, y los padres que tienen un olfato especial para saber cuando sus hijos son felices, pues. Y luego, pues ha habido muchas personas a lo largo de mi vida a los que yo puedo llamar padre. El superior que había en el seminario. De hecho, le llamábamos los chicos, una panda de chicos, que todos tenemos mi edad, más o menos. Pero todavía hablamos de, cuando nos referimos a él, el ya fallecido, pero nos referimos a él, el padre, y tal, siempre. Era el padre espiritual del seminario. Pero supo acompañarnos. Quiero decir, yo hay alguna chica a la que he ayudado a que saliera, he sido instrumento para que Dios la sacara de un problema muy importante que tenía de anorexia. Y fui instrumento, sin quererlo, de que se encontraran ella y su marido, que no, ella es su marido. Y bueno, pues esa niña a la que yo pude ayudar cuando hace muchos años tenía pues 16 años o una cosa así, pues cada vez que tiene un niño, que me parece que tiene ya 5 o 6, me dice, me manda un WhatsApp y me dice, ¿ha vuelto usted a tener un nieto? Es reconocer, diríamos, como una paternidad muy grande. Y hay un cura de Madrid que también fue conmigo a los campamentos que yo organizaba con jóvenes y tal, cuando él tenía 14 o 15 años, así, que después también se hizo sacerdote, y de vez en cuando manda chicos a Granada, y bueno, vienen chicos a ver Granada, y cuando él se entera que vienen a ver Granada, pues le dice, si tenéis la posibilidad de quedaros el domingo en misa, y vais al arzobispo, lo que sea, le decís que sois nietos suyos, que os manda el cura tal de tal parroquia, que dice, como él dice que él es hijo suyo, me acompañaba en los campamentos. Quiero decir, necesitamos Hay un refrán africano que dice que hace falta una tribu entera para educar a un niño. Y a mí me parece que ese refrán está lleno de sabiduría. Es decir, hace falta verdaderamente una comunidad de personas y la gracia de Dios de que esas personas se lleven bien, de que puedas reconocer el afecto y el amor bueno, sano de esas personas para que uno pueda crecer agradecido, contento, disfrutando, aprendiendo a disfrutar de la vida. Porque si Cristo ha derramado su sangre, y lo vuelvo a repetir, es para que nosotros podamos tener gusto por la vida y no vivirla como quien vive una carne. Tener gusto por la vida, tener afecto a la vida y a las personas y al trabajo y a las cosas, ¿no? Poder vivir la vida con gusto. Y ese es el milagro más cotidiano y más grande. Pero no, antes de pasar a ese milagro, yo... una palabra más sobre San José, patrono de la Iglesia, pues claro, padre en cierto modo de la Iglesia, pero que es bueno que la Virgen, su maternidad, sea de alguna manera divina y la paternidad de San José no sea verdadera paternidad, para poner de manifiesto que hay algo más importante y más definitivo en nuestra vida que la misma paternidad biológica o la maternidad biológica. Y eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y con el modo de relacionarnos unos con otros que esa relación con Dios hace posible. Porque a la luz del Dios que hemos conocido en Jesucristo, del Dios que es amor, el secreto de la vida es a todos los niveles, desde el afecto en el matrimonio y en la familia y el amor esponsal, hasta el afecto entre los compañeros de trabajo o el compañerismo y la lealtad entre los compañeros de trabajo, hasta la amistad en todas sus formas. Hasta el amor social, eso que San Juan Pablo II llamaba el amor social, que decía que era la virtud fundamental de los políticos. Es decir, cuando hay un afecto y un gusto por la vida que al final solo nace del Señor, cuando eso lo tenemos... No es que la vida esté libre de problemas, no es que uno no tenga accidentes o no tenga enfermedades o no envejezca, no, pero es que todo eso se vive de otra manera, hasta el mismo afrontar a la muerte. El mismo afrontar la muerte se afronta de otra manera. No me detengo ahí porque hasta las circunstancias han hecho que vivamos en estos meses, en este año último, tantas muertes tan inhumanas, ¿no? Pero... que a uno le da corte, ¿no? Como si se le cortara la sangre de algún modo. Pero eso son circunstancias extraordinarias, yo os aseguro. Y uno ha visto también a las personas hacer frente a la enfermedad y a la muerte con la paz que dona la fe. Y luego tenemos la seguridad de que sea como sea nuestra muerte, sea como sea nuestra vejez, la misericordia de Dios no nos abandona nunca. No sé si os habéis fijado, pero en todas las misas pedimos por todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Yo no puedo pensar en nadie que no haya muerto en la misericordia de Dios. Por lo tanto, esperamos encontrarnos a muchas sorpresas en el cielo. Porque la misericordia de Dios no se le niega a nadie. Y es verdad que la posibilidad de perderse a Dios existe y que nuestra libertad tiene ese poder, pero veréis, para ir al infierno hay que querer ir, hay que empeñarse en ir, y hay que empeñarse en ir en el momento en que vemos la gloria de Dios inmediatamente después de nuestra muerte. Por eso nosotros esperamos la salvación de todos los hombres, claro que sí, la esperamos. Sabemos, yo sé que puedo negarme, tengo la posibilidad de decirle a Dios que no me da la gana, ¿no? Pero espero no decírselo nunca. Y sé que nunca, que aunque yo se lo dijera, él encontraría artes. ¿Cuántas artes encuentran las madres para que los hijos hagan lo que ellas quieren que hagan, pero que lo hagan convencidísimos de que son ellos los que los quieren? Los hijos y a veces también el marido, ¿no? ¿Cuántas artes tienen? Pues Dios mío, nosotros con lo pequeñito que somos, con lo grande que es lo infinito, con el amor infinito de Dios, ¿cómo no va a encontrar recursos para que yo pueda desear, gozar de la belleza, de la gloria, porque la gloria es la belleza la belleza inagotable de su amor y el gozo inagotable de la participación transparente ya de ese amor. Por eso nosotros pedimos siempre por todos los hombres. Esto es muy fuerte, pero ya os lo cuento. Un escritor católico del siglo pasado, Bernanos, que ha sido maestro en buena medida de los últimos papas, ya de Juan Pablo II, indirectamente, pero todos lo han citado, todos habían leído su obra. Tenía la costumbre, o tuvo la costumbre, y lo hizo varias veces, y por eso se recuerda, que con alguna frecuencia iba a alguna parroquia y le decía al sacerdote: mire, vengo a encargar una misa por un difunto. Y el sacerdote, como era una persona conocida en Francia, pues le decía: bueno, pues espérese un momentito, bueno, pasamos un momento al despacho y anoto el nombre y tal. Y cuando se sentaban, decía: señor Bernanos, un familiar suyo. Dice: no, un amigo. Dice: me dice, por favor, el nombre de su amigo. Decía: Judas Iscariote. Encargaba misas por la salvación de Judas Iscariote. Y lo llamaba un amigo porque tenía conciencia de que él había negado muchas veces al Señor y de que lo había traicionado de otra manera. Eso es un corazón cristiano. No es muy diferente de aquello que hizo una doctora de la Iglesia de 21 años, Teresa de Lisieux, que se enteró de que alguien condenado a muerte no había querido confesarse, finales del siglo XIX. Y ella se ofreció al Señor a ir ella al infierno y privarse. Y era una niña mimada, os lo aseguro, sensible como ella sola. De estas niñas que si no le prestas atención sufren un montón, porque tienen esa sensibilidad, ¿no? Sensible al máximo. Ella quería, en las misiones de la Iglesia, ella quería ser el corazón. En el cuerpo de Cristo decía: yo quiero ser el corazón. Bueno. Y en su oración le pidió al Señor por aquel hombre que en la mentalidad de aquella época pues había elegido la condenación, para que ese hombre se salvara, ir ella al infierno y privarse para siempre del Señor. Eso es un corazón cristiano. Eso es un corazón cristiano. El Cristo de la salud. Y un mundo construido sobre esa concepción donde el bien de los demás cuenta más que el mío propio. Esa concepción del mundo es la esperanza verdadera para nuestra sociedad, para nuestras familias, para nuestras parroquias, que podamos construir un tejido de relaciones humanas así, que el Señor, y solo el Señor sabe construirlo, por lo tanto no es que tengamos que hacer muchas cábalas, simplemente acoger su gracia, vivir a su luz, pedir perdón cuando nos equivocamos o cuando metemos la pata, y pedirle que ensanche nuestro corazón para que en él puedan caber todas las personas que nos encontramos en el camino de la vida, para que las podamos amar como él nos ama. Yo os he dicho que aquí hay mucha historia, y es evidente la misma imagen del Cristo, del Señor de la Salud, es una imagen bellísima de uno de los momentos privilegiados de la historia de nuestro arte, ¿no? Pero a nosotros no nos bastaría que nos recordaran la historia, algo que pasó hace 2000 años, por mucha que sea la belleza con la que nos lo recuerde. El Señor dijo en el Evangelio, y yo lo que quiero decir es que el Señor de la Salud no es un acontecimiento del pasado. El Señor de la Salud quiere que nosotros vivamos en esa salud que implica la pertenencia, que implica esa vida social jugosa y rica de alegría y de gratitud que se hace posible junto al Señor. No es una memoria del pasado. El Señor prometió en el Evangelio: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es cierta, esa promesa es verdadera. Y es verdad, se ha quedado el Señor de varias maneras que son todas necesarias y se complementan unas a otras, pero algunas son más útiles que otras en este momento, o más necesarias que otras. Una es la palabra de Dios, en la memoria del testimonio de los apóstoles acerca de Jesús y acerca del acontecimiento de Jesús, de su muerte y su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, y del don del Espíritu Santo, y en el sentido que Jesús mismo, en su testimonio, dio a su vida y a sus palabras, está nuestra esperanza. Y la Iglesia guarda celosamente esa memoria, en todas las lenguas, es sorprendente. Hoy, investigadores franceses de hace unos 20 o 25 años han encontrado huellas del cristianismo en el siglo I, en las costas de China, frente al Japón, que era donde terminaban las caravanas de la seda que recorrían toda Asia, ¿no? y que llevaron el mensaje cristiano como lo trajeron a Europa, exactamente igual. Eran comerciantes cristianos que venían y su vida llamaba la atención y extendieron el cristianismo en Francia, en España, muy pronto. Pero en el siglo I ya estaban en el sur de la India y ya estaban en China. La palabra, la Iglesia guarda la memoria de la palabra de Dios. En el Museo de las Estelas de Pekín hay una estela que tiene el credo de Nicea, el mismo que rezamos nosotros en todas las misas, es el mismo credo, pues lo tiene en arameo, que era la lengua de los cristianos de Siria y de Palestina y así, y en chino, escrita en el siglo V o en el siglo IV. Y, por lo tanto, está la memoria de la palabra de Dios y su resumen en el credo. Pero están los sacramentos. Yo os he dicho estos días que la misa tiene un sentido nupcial. En realidad, cada misa es una boda. Una boda en la que, en un contexto simbólico, porque la realidad es tan rica que no podría expresarse de otra manera, ¿no? Y si queréis, en una realidad sacramental, que lo que significa es que las realidades materiales son portadoras de algo infinitamente más grande, divino, pues el mismo don que Cristo hizo de su vida por nosotros en la cruz lo renueva día tras día para cada uno de nosotros. Lo renueva y lo culmina, porque en la cruz él solo pudo ofrecerse al Padre. Y aquí no solo se ofrece al Padre, sino que se siembra en nosotros, por así decir, se nos da como alimento, se une a nosotros con una unión que es inefable, que no existe en este mundo, de la que el matrimonio es una pálida, la unión de los esposos es un pálido reflejo, porque el Señor se hace uno con nosotros de manera que ningún matrimonio en este mundo conseguiría jamás ser uno. Dios se hace uno con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Y esa es la segunda forma, son los sacramentos, los siete, pero el culmen y el centro de todos es la Eucaristía. Y digo que siempre es una boda, daría para mucho rato, y no tengáis miedo, no lo voy a hacer. Pero a lo largo de la misa hay un montón de cosas que son lenguaje nupcial, solo que estamos tan acostumbrados a oírlas. Cuando el sacerdote mezcla el agua en vino, en latín se decía: haz que podamos ser consortes de tu divinidad, tú que has querido ser consorte de nuestra humanidad. La palabra consorte os suena, ¿no? Pero luego las palabras mismas de la consagración: esta es mi carne que se entrega por vosotros, mi sangre, la sangre de una alianza nueva, eterna. Es la alianza eterna de Jesucristo la que funda, diríamos, la tan heroica a veces fidelidad de los esposos, ¿no? Pero es la que funda, ese es el fundamento verdadero de la fidelidad en el matrimonio, el que conocemos a Jesucristo. Y Jesucristo, os decía yo antes que la biología no lo es todo, pues claro que no. Jesucristo es el esposo verdadero de cualquier matrimonio. El esposo no es más que un sacramento, es decir, una realidad humana, creada, temporal, que nunca podrá satisfacer plenamente el corazón de una mujer, jamás. No hay esposo en este mundo, el más bueno, el más cariñoso, el más fiel, el más elegante, el más mejor. Todo, ponerle todas las virtudes que queráis. El corazón de una mujer está hecho para Dios. Pero tampoco hay ninguna mujer que pueda dar al hombre el reconocimiento que el hombre necesita. Y lo normal es que no se lo dé, vamos, pero El hombre solo reconoce, el varón solo reconoce la dignidad de su trabajo y de su vida también a la luz de la paternidad de Dios. Mis queridos hermanos, en los sacramentos se aprende a ser esposo. ¿Qué es lo que hace el esposo por la esposa? Romper su cuerpo y darlo por ella. Se aprende a amar. En un lenguaje, repito, simbólico, poético, si queréis, como queráis llamarlo, pero de una manera real, Dios viene a nosotros, se hace uno con nosotros. Para hacer verdad, eso que ya decía San Pablo, soy yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La Eucaristía es una boda y todo el misterio que celebramos en el Cristo de la Salud se nos da y se nos ofrece en la comunión. Se consuma esa alianza nueva y eterna en cada comunión. Y la tercera manera de estar presente Jesús es la comunión de los cristianos. Es decir, el testimonio de amor de los cristianos. El testimonio de amor entre nosotros y el testimonio de que nosotros como grupo, como comunidad, amamos a las personas que más lo necesiten. Cualquiera. Desde una mujer abandonada o viuda o desde una persona que se ha quedado sin trabajo y tiene necesidad, ¿no? Eso tiene que ser como nuestro sello de marca, el amor entre nosotros, y es la forma en que las otras dos formas de presencia de Cristo se traducen. Y si no se traducen en esta última forma del amor entre los hermanos y del amor a todos los hombres, expresado de maneras concretas, humildes, porque no tenemos nosotros ni poder ni capacidad de resolver todos los problemas humanos que encontramos alrededor, pero sí que tenemos un corazón que desea, hasta cuando no puedes resolver o no puedes, a un enfermo terminal de cáncer, no le puedes prometer. Porque además se da cuenta que le engañan. Cuando le acuerdo de un chiquillo de mis campamentos también, que tuvo un cáncer galopante, y le habían comprado una bicicleta, y me decía, me dicen que para cuando me ponga bueno. Dice, yo sé que lo hacen para animarme, pero yo sé que esto es terminal y que es solo Dios me aguarda verdaderamente, no otra cosa. Y dice, pero le sonrío y entro en el juego y tal, porque no quiero tampoco que mis padres se pongan tristes y sufran, ¿no? Pero a un chico así no sirve el mentirle, lo que sirve es, y no sirve el decir, pues te puedo curar. Lo que sirve es acompañarle, estar a su lado y poder decirle, no estás solo, Dios te quiere y nosotros también. Y estaremos a tu lado y nos veremos después y montaremos en bicicleta, no aquí, pero en el cielo montaremos en bicicleta y subiremos los picos de Europa y los que no hemos podido subir, el Naranco de Bulnes, pues lo subiremos también en el cielo, claro que sí. Tenemos que cuidar esta tercera forma. Hablar del Cristo de la Salud para muchas personas que hoy no tienen fe, me habéis oído decir que estamos en una cultura postcristiana en muchos sentidos, y en una sociedad postcristiana, pero pues nos oyen hablar del Cristo de la Salud, del Señor de la Salud o del Santísimo Cristo de la Salud y tal, y pueden sentir que es un residuo folclórico del pasado, de personas que somos unos románticos o que somos añoramos pues ciertos momentos históricos o ciertas tradiciones del pasado, ¿no? Y digo del pasado con retintín, ¿no? No, no, no. Pero lo que puede hacer significativas nuestras vidas y significativa nuestra presencia es la tercera forma. Que seamos testimonio de amor y de alegría, que es un bien más caro y más difícil de alcanzar que el oro. La alegría verdadera, no la que se fabrica. Con cerveza se fabrica alegría. Hay otras muchas maneras de fabricarla, ¿no? Y así. Pero una alegría que brota del corazón, que es capaz de hacer frente con alegría a las circunstancias difíciles de la vida, incluso a la muerte. Esa alegría da testimonio de que Cristo vive y de que Cristo es para hombres y para mujeres, para todos, para jóvenes, para niños, la esperanza del mundo, la verdadera esperanza de un mundo nuevo. Eso es lo que le pedimos hoy a nuestro Señor. Y le damos gracias por haber conocido a Cristo. Claro que se las damos. Y solo le pedimos que lo podamos vivir en plenitud para que nuestra alegría sea desbordante y para que podamos vivir en esa alegría todos los días de nuestra vida. Hacemos juntos la profesión de nuestra fe. No os digo que las dos primeras formas de estar presente el Señor, la palabra de Dios o los sacramentos, sean menos importantes. Lo que digo es que el mundo no las entiende y que solo se acercarán al Señor a través de la tercera forma, porque a la otra pues, hace falta ya ser cristiano para poder acercarse, nada más. Pero a lo mejor para conservar ese amor necesitamos alimentarnos en la Eucaristía, necesitamos rezar con la palabra de Dios, claro que sí.